desde que asumió el poder. La tasa de desempleo cayó en mayo a un 3.6%, un mínimo casi histórico. Y el presidente de Colombia calificó como inconstitucional el fallo judicial que ordena 5 días de arresto en su contra. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Como una abierta violación a la Constitución Política de Colombia, calificó el presidente Iván Duque el fallo proferido por un tribunal regional que ordenó su arresto domiciliario y el pago de una multa equivalente a unos $4,000 por el presunto incumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba al jefe de Estado garantizar la preservación de un parque natural protegido.
Esto es un cumplimiento que se ha venido reportando periódicamente. Lo que es absurdo es que se esté pasando por encima de un fuero constitucional. Por eso esto es ilegal, pero aparte de eso, un prevaricato ostensible, y por eso esperamos también que el Consejo de Disciplina Judicial se pronuncie al respecto y esperamos también que el Ministerio Público haga lo propio.
Entre tanto, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que el gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, ha venido cumpliendo la orden de la Corte Suprema de Justicia.
Con esta decisión, el despacho desconoce los esfuerzos del gobierno nacional en la conservación de todas las áreas naturales del país y además desconoce sus propias competencias para tomar una decisión como esta frente al jefe de Estado, cuyo fuero constitucional no se tuvo en cuenta en clara vulneración del ordenamiento jurídico.
El ministro Ruiz aclaró que el fallo contra el presidente Duque debe surtir el grado jurisdiccional de consulta ante la Corte Suprema de Justicia, única instancia que puede proferir una condena contra los presidentes en Colombia, por lo cual este fallo aún no se encuentra en firme y el primer mandatario no podrá ser conminado a cumplir el arresto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hasta aquí las informaciones.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio en vivo hasta las 2 de la tarde. Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, con mis invitados del día de hoy, Molly de la Sota, politóloga y hermana del preso político, el capitán, Luis de la Sota. Y también desde Argentina tengo al colega de esa nacionalidad, Leandro Gasco. Y voy a comenzar contigo, Molly, porque quiero que hablemos del tema de los presos políticos, porque es un tema que es importante. Y antes de hacerlo, quiero darle paso primero a Leandro, porque su presidente, Fernández, es el único que está representando a este grupo de afectos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas, que se está realizando en California, aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva, Leandro, de lo que será la participación? ¿Qué puede decir Argentina para defender? Porque fíjate que la diatriba fue que si no invitaron, que eso es una cumbre de Estados Unidos solamente. ¿Qué nos dices, colega?
Bueno, mira, si nos dejamos llevar por lo que afirma su entorno, aquí se asevera que él va a ir con un discurso pro-castrista. Si nos dejamos llevar por sus acciones, no sé, porque desde los comienzos como político, Alberto Fernández ha demostrado una gran variabilidad, lo que se dice veleta, ¿no? Ha pasado por los partidos políticos con distintos cargos de distintas extracciones en Argentina, y muchos dicen, bueno, él lo que hace a veces es quedar bien con la persona de turno. Esto podría darte una primera lectura. Ahora, evidentemente, por las acciones y también por la influencia de la vicepresidente, a la cual cada día acata más Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, hace horas echó a un funcionario que en off, ni siquiera en público, digo, ni siquiera desde una declaración oficial, sino en off, se atrevió a decir que había corrupción en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, en donde hay implicación del testaferro K, Cristóbal López, también de la empresa Techín, e incluso Techina, a través de los convenios que han hecho, que está explotando o sobreexplotando el petróleo de Vaca Muerta. ¿Qué quiero decir con esto? Por otro lado, si lo vemos desde el lado de Venezuela, el tirano Maduro está diciendo que Alberto Fernández será una voz suya allí en la cumbre y también de las tiranías de Nicaragua y de Cuba. Ahora, también vemos las acciones que son indudables. Aquí, a pesar de elTIAR, el Tratado Interamericano Recíproco, funcionarios de Venezuela han venido, como Rodríguez en su momento, y no pasó nada. Ahora quieren modificar o cambiar ese tratado para que puedan venir, pero además de eso vemos claramente cómo se restituye el embajador argentino en Caracas, cómo se busca ampliar la negociación. Entonces, bueno, hay acciones que son incontrastables. Además, vos fíjate, 19 ONGs hace semanas atrás estaban pidiendo al mismo presidente que hiciera algo por la liberación del activista Javier Tarazona. ¿Qué hizo? Nada, no movió un dedo. Entonces, bueno, si nos dejamos ver o analizar por los hechos, es una cosa. Y después la discursiva, vamos a ver cómo la hace. Si en un encuentro con Biden es complaciente y después se abraza con Maduro, no sé. La verdad es que es difícil decirlo, pero por las acciones, la línea está clara. Los discursos, no sé.
Bueno, así es, tal cual como lo has descrito. Quiero pasar con Molly de la Sota. Molly de la Sota, su hermano el capitán Luis de la Sota, tiene 4 años arrestado, por supuesto, sin orden de aprehensión, en las mazmorras de la dictadura, enfermo, con poca visita, hacen con él como con cada uno de los presos políticos, que son más de 300, y los militares políticos, que son más de 100 entre ese grupo, lo que le da la gana al régimen, y nada pasa. Molly, por cierto, que en estos días me hiciste llegar un video en que me he dado cuenta se ha viralizado, en el que le reprochan a Leopoldo López en una universidad en España por el abandono de los presos políticos. De hecho, lo hace un militar también que fue preso político con él, que tiene unas denuncias serias de lo que era su comportamiento dentro de la prisión y sus acercamientos con el régimen y el negocio para su libertad. Esto, palabras de Eduardo Figueroa. Tú también pusiste el video, está en tus redes sociales, en Molly de la Sota. Y dice lo siguiente: el 54% de los presos políticos son militares, pero solo negocian la libertad de políticos presos del Partido Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López y del presidente encargado de Venezuela. Y no supo defenderse Leopoldo López, no tiene palabras como explicar por qué los únicos presos políticos que salen, que son liberados por el régimen, cuando están a las puertas de una nueva etapa de la negociación, son los de su partido.
Sí, buenas tardes a tu audiencia. Es que el problema en Venezuela que yo veo, ¿no?, es que es la única oposición que se llama democrática que no lucha por la libertad de los presos políticos, ni siquiera lo negocian. En Venezuela hay más de aproximadamente 300 presos políticos y nosotros vemos que el discurso se sigue centrando en elecciones presidenciales. Ya fueron elecciones regionales, aceptando ese CNE. Ahora van para unas elecciones presidenciales que igualito tocan el año 2024, quieren ir a unas primarias, y están todos en campaña electoral. Vemos al señor Juan Guaidó por todo Venezuela. Entonces, y es cierto lo que dice, nosotros apoyamos a los familiares de los que tenemos presos, abandonados en Venezuela, apoyamos lo que dice el teniente Eduardo Figueroa. ¿Por qué lo apoyamos? Porque hemos visto que en estos diálogos que se han sentado en la oposición, lo menos que hacen es negociar la salida de los presos políticos. Y sí negocian la de sus partidos. Y eso está tan evidente que uno de los presos, ellos llamaron una operación 30 de abril, Operación Libertad, donde salió el señor Leopoldo López y se salió para una embajada de su casa, para una embajada de España. Y también estaba Juan Guaidó, estaba Edgar Zambrano. El TCJ, el Tribunal Supremo, dictó autodetención para 14 diputados y nada más que arrestó a uno, que fue Edgar Zambrano, y Edgar Zambrano salió libre, y más que es de Acción Democrática del grupo este de la Mesa de la Unidad. Y más ninguno salió, todos los militares están presos. Hay 10 militares, de hecho a uno le pegaron un tiro en la cabeza y está ciego y no tiene ni siquiera para pagar los medicamentos, y la familia destruida. Ellos ni siquiera se pronunciaron por los torturados de ese evento infeliz que ellos hicieron. Y vemos a que Juan Guaidó está por todo Venezuela y nadie lo mete preso. Entonces, es la única oposición, Alejandro, que no lucha por sus presos. Yo veo a los nicaragüenses, a los bolivianos, a los cubanos, ni se diga, hacer gestiones, hacer cosas para que los liberen. y nosotros lamentablemente no contamos con ellos. O sea, ellos hablan de puras elecciones presidenciales.
No, es indiscutible, perdona que te interrumpa. De hecho, estaba oyendo a mi colega Karen Caballero esta mañana en la mesa de trabajo hablando de los artistas que están pues presentes en la cumbre aquí en Los Ángeles y van a hacer actividades a favor de elevar la voz para los presos, sus artistas y todos los presos que tiene el régimen dentro de la isla. Pero de Venezuela no se ha oído nada de eso, Moni.
No, de hecho, los nicaragüenses tienen 182 presos políticos. La mitad de lo que tiene Venezuela, y todo el mundo sabe que hay presos políticos en Nicaragua, en Venezuela hablan de refugiados. Aquí acaba de haber un evento solicitando de Partido Voluntad Popular, solicitando recursos para los refugiados venezolanos que están en Miami, y no solicitan recursos para los torturados, ni tampoco hablan de los presos políticos. O sea, Voluntad Popular, Acción Democrática, y esto es un nuevo tiempo, empezando por Manuel Rosales, ellos han salido todos libres, o entran y salen de Venezuela como ellos quieren. Pero los nuestros no. Entonces allí está pasando algo muy extraño, ahí está pasando algo muy raro, y ellos lo que hacen es atacar entonces a los familiares o atacar que nosotros no estamos diciendo la verdad. Pero estos programas son muy buenos para así decir la verdad, que no están haciendo absolutamente nada, que no negociaron, se sentaron en el diálogo, y ni siquiera, que se murieron dos presos políticos sentados ellos allí por falta de atención médica y ni siquiera lo denunciaron. Que en Venezuela, en las cárceles, se vive también el hambre, la falta de atención médica. Mi hermano está muy enfermo, o sea, tiene ya una crisis renal por la manera como ha sido tratado. Hay muchos que hasta todavía, después de 3 años, tienen dislocados los huesos, los hombros. O sea, es terrible lo que está pasando con ellos. Y esta gente lo que habla es de puras elecciones y pedir recursos y maneja millones de millones de millones de dólares. ¿Dónde está eso? ¿Hasta cuándo?
Bueno, es una queja que la estamos oyendo repetido, sobre todo en esta dolarización de facto que vive Venezuela, esta ilusión de una normalización. Los invito a que vean un reportaje que hizo nuestra colega Emara Lorenzo, está en nuestras plataformas, Radio Televisión Martí. Está, por cierto, de lo que les está nombrando, Salvador Blanco, nuestro colega, también va a realizar un resumen de lo que es la jornada de hoy lunes, 6 de junio, en Los Ángeles, y allí tendremos detalles de lo que están haciendo activistas cubanos por la libertad de sus presos. Leandro, te quiero hacer, fíjate la descripción que hace Molly de la Sota, que es una de nuestras invitadas en este espacio hoy. Ella es politóloga y su hermano tiene 4 años como preso político del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve un periodista como tú? Yo sé que tú estás muy mezclado, muy inmiscuido en el tema internacional y venezolano, porque sigues mucho el tema. ¿Cómo ves esto? Que Guaidó esté en campaña electoral. Ajá, adelante, te dejo hablar.
Sí, no. Primero solidarizarme con el teniente Figueroa, después pensar que también, o sea, y sin dudable, si yo me remonto a la historia argentina y casi que a la actualidad, nosotros hemos tenido cientos, por no decir miles, de militares que en algunos casos aún siguen en cárceles comunes sin sentencia, y que han sido condenados también con revancha y con venganza por parte de los guerrilleros y los políticos influenciados a ellos, ¿no? Me parece que también cuando hay un militar preso, y si ese militar tiene algún acto de, digo, rebeldía en el buen sentido de haber querido condenar o hacer algo a comunistas, pues parece que hay una ola de oscuridad en donde para ellos nunca vendrá la salvación y les queda el olvido, ¿no? En cambio, si el preso es un guerrillero o un activista de izquierda, ellos iban a ser defendidos por muchas voces, ¿no? Esto en Argentina lo hemos visto mucho y lo seguimos viendo, por eso me cabe antes que nada la solidaridad. Después, con respecto a la situación de Venezuela, yo también te tengo que decir, ya como periodista, si querés, que el comunismo, yo siempre digo lo mismo, lo primero que hace, además de coartar libertades, restringir libertades, tomar los medios, ¿no? Y haciendo una evolución en la misma Venezuela, desde el año 2000 a esta parte, cuando se bueno, había 136 medios impresos. En los últimos meses o años, si crees, desaparecieron 82, vas a hacer la cuenta, si no son más, eso dicen las ONGs. Después también está el bloqueo, la internet mala, pero a pesar de eso bloquean también el lugar a cualquiera que sea opositor que está bien marcado. Está el caso histórico del Diario Nacional con el director Otero, que está exiliado también y que sale online. Digo, toda esta estructura también hace a ver cómo hacemos para callar todas las voces, ¿no? Por eso la solidaridad debería ser mucho más fuerte latinoamericana, pero también es cierto que están fallando las potencias o los países del primer mundo que quitan sanciones y que comercian con estados tiranos y que parece que se olvidaran también de estos presos políticos que hoy están sufriendo y los que han sufrido la cárcel por décadas, ¿no? Entonces, bueno, este panorama parece que legitima y abre la puerta a otros a decir, bueno, yo como el panorama se pinta así, voy a favorecer mis intereses propios y sí, bueno, se sigue este proceso de comunización global que yo, vos sabés, que vengo alertando desde hace tiempo, ¿no? Más en un país como el nuestro, Argentina, es un país rico que tiene 50 años de decadencia y que tiene 50% de pobres, un país rico en campo, en territorio, en carne, en todo, que tenga eso, es un síntoma de cómo la socialdemocracia y un peronismo mal manejado actúa.
Es terrible ver ese tema. Fíjate, Molly, a quien escuchaban es Leandro Gasco, quien es periodista desde Argentina. Lo tenemos invitado en este espacio Venezuela Hoy y estamos conversando también con Molly de la Sota, politóloga. Molly, fíjate que mientras el presidente encargado Guaidó este fin de semana en un recorrido, como tú decías, en campaña electoral, en el evento donde estaban, terminó a sillazos, es una guerra de sillas jamás vista, porque la verdad que fue increíble. Guaidó denunció que los actos pues fueron producidos por el régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta de la red social Twitter dijo que no eran bandos, que era la dictadura contra la gente, y finalizó el trino asegurando que con la violencia no van a lograr detenerlos. No lo van a lograr detener de lo que están haciendo, que es ir a unas elecciones y, bueno, con las mismas condiciones que les puede asegurar el régimen, que tiene el control de todo. Pero mientras esto ocurre, Molly, y sacando también un poco de lo que dice Leandro, esta dolarización que mencioné yo hace rato, que vive Venezuela con una fantasía de bodegones donde hay comida carísima e inaccesible porque los salarios no llegan a más de $25 para la mayoría del venezolano, en el sector privado a 150, pero estos conciertos venden entradas a $500, pero están full, llenos de gente. Y yo me imagino qué pensará Molly y la familia de Molly, tu madre, sus familiares que están afectados, sobre todo tu madre, que es la más anciana y que está en Venezuela, cuando ve esto. Es como una normalidad realmente, y por supuesto menos le interesan los presos políticos.
Sí, bueno, se ha tratado de llevar esa imagen de que hay normalidad. Sin embargo, Venezuela, repito, insisto siempre, está siendo investigada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad que son detención arbitraria, violaciones sexuales, persecución y además de tortura. Casos de muerte por tortura del capitán Rafael Acosta Arévalo frente a un juez, y el juez mandó a retirar el cuerpo y siguió con la audiencia con los demás torturados. Esas cosas pasan en Venezuela. En Venezuela nada ha cambiado, pareciera que quisiese llevarse al 2017 antes de que empezaran las sanciones. Porque esto es precisamente una estrategia para que les levanten las sanciones, y para eso se está prestando la oposición. No sé qué están negociando. Bueno, sí sabemos, negociaron las elecciones regionales ahorita en noviembre del 2021. Todo el mundo vio que hubo un 58% de abstención. La gente no cree en elecciones. Y ya ellos salieron ahorita, entran y salen. Acabamos de ver la cumbre de mujeres aquí en Miami. Vinieron unas dirigentes políticas, de hecho de Voluntad Popular, y allí no se habló absolutamente nada de las 15 mujeres presas políticas que están torturadas en sótanos y celdas infrahumanas, no se dijo nada. Y en esta cumbre, que también es para fortalecer la democracia que se está dando en Estados Unidos, también hay un punto que son los derechos humanos. ¿Quién está participando de la oposición venezolana por la parte de derechos humanos o exigiendo que se tome en cuenta la liberación de los presos políticos? Que los expulsen, que hagan lo que les dé la gana, pero que hagan justicia. ¿Cómo es posible? Mi hermano tiene 4 años detenido sin juicio y sin atención médica. Hay 87 militares, Venezuela es el único país en América Latina que tiene más de 100 militares presos políticos, y de 87 ellos no tienen sentencia firme y tienen más de 3 años presos. O sea, ellos los dan una sentencia de muerte, y esta oposición no habla de eso. Hay madres, esposas, hijos que están reclamando que los están matando porque así como en Venezuela hay hambre, en las cárceles es peor. Ellos no son ningunos delincuentes. Ellos se han comprobado, tienen una lista que ha avalado la OEA, la Organización de Estados Americanos, de presos políticos, entre los cuales hay, según esa lista, el 54% es militar. Hay 131. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿quiénes son los más interesados en eso? Por supuesto que es el gobierno de Maduro. Pero la cuestión es que los artistas y todos se hagan eco de esto. Yo veo, de verdad, me da mucho orgullo la comunidad cubana aquí en Miami, porque aquí los artistas o la gente que va y canta allá en Cuba no es aceptada aquí. Les hacen un bloqueo. O estás con el diablo, o estás con Dios, o estás con el diablo. Pero esta gente, es impresionante lo que está pasando. Y lo aplauden. Sí, vamos todos para Venezuela y Venezuela está bien, no, están bien ellos, siguen estando bien ellos, solo que ahora están invirtiendo su dinero en Venezuela, pero esa situación es una burbuja, en algún momento va a cambiar.
Y el dinero del erario público, porque ese no es un dinero en la mayoría, robado, porque por eso tienen procesos, incluso presos sus cabezas en los Estados Unidos, porque están vinculados al lavado de dinero y al narcotráfico, y ese dinero es de todos los venezolanos, no el vinculado al narcotráfico, el que se han robado del petróleo, de la producción del petróleo, lo poco que queda, y es terrible ver esa normalización y que nada cambie. Vemos que los hospitales siguen sin absolutamente nada, ni techos, ni agua, ni medicina, ni medicamentos, operar a alguien, asistirlos, e incluso ustedes, los propios familiares de los presos políticos, tienen que dar todo, e incluso se los roban. Es una situación de verdad dantesca. Te pregunto a ti en Argentina, Leandro, realmente, ¿hay revolución, esta revolución bolivariana del siglo XXI que ahora encabeza Nicolás Maduro, para mucho más rato, viendo todo esto que hemos analizado?
Bueno,
te quedaste sin palabras.
Me parece que tiene, me parece que tiene, y además son hábiles, hay que decirlo, para propagarse en el poder pese a todo. Es decir, una cosa es la lectura que podemos tener nosotros, viendo los crímenes, la falta de libertad de prensa y la situación del pueblo. Y otra cosa es cómo ha manejado el adoctrinamiento, cómo manejan el poder y cómo algunos gobiernos también terminan legitimando estas cuestiones y cómo algunos empresarios también terminan legitimando estas cuestiones, ¿no? Porque ahí no solamente está el tema de Chevron, también está Repsol de España, la empresa Eni de Italia. Es decir, muchos que están abriendo sus puertas y que parece que están ciegos ante los presos políticos y ante la urgencia y la necesidad del pueblo, y mi solidaridad también nuevamente con los militares, que sin duda son patriotas presos políticos en Venezuela.
Bueno, Molly, me quedan menos de 40 segundos y te lo regalo a ti como siempre para que mandes tu mensaje. Alguien lo va a escuchar.
Gracias, Alejandro. El mensaje para la comunidad internacional que llama a fortalecer la democracia en América Latina, que nos apoyen y que escuchen a las víctimas de esos presos políticos y de las violaciones de derechos humanos. Que no escuchen más intermediarios, que si quieren información fidedigna, pues que nos llamen a nosotros para dar nuestra verdad.
Muchísimas
y
gracias.
Y de verdad que ya está bueno.
Sí, señor. Molly, se termina el tiempo. En otra oportunidad seguimos conversando. Gracias a Molly de la Sota, politóloga, y también al periodista Leandro Gasco. A Tony Simons, a Alejandro Sayas Bazán, en los controles técnicos. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide a la misma hora el miércoles en este programa de radio. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio